Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Radio Raíces Latinoamericanas. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Alejandra Cervantes y pues junto a mis compañeros Ale Núñez en los controles. Así es, Ale, perdón, lo siento. Estaremos llevándoles este programa y también junto a mi compañero Abel Rodríguez, él también productor de este programa, pues aquí los vamos a estar acompañando con mucha información, con interesante, y creo que puede ser primera vez que se dan tanta información o detalles acerca de un grupo, una banda legendaria en Latinoamérica y creo que de todo el mundo, porque ha sido comparada también con la banda de Pink Floyd, que creo que la comparación pues aquí ya no cabe, porque son unas bandas que por su lado estuvieron trabajando pues lo que ellos sentían, y esta banda pues es única, creo yo, en su género y en su forma de trabajar y en su formación. Y bueno, les estoy hablando de la banda de Los Jaivas, esta banda de rock psicodélico, rock progresivo, que pues tiene una fusión de instrumentos y ritmos folclóricos latinoamericanos, y que déjenme decirles que a mí, bueno, algo que me sorprende es que ya llevan 58 años en la escena musical y todavía van por más. Así es que aquí vamos a tener una entrevista muy, muy, muy interesante con uno de los integrantes y fundadores de esta banda, que es Claudio Parra, que nos estuvo hablando desde Chile. Y bueno, pues aquí van a escucharla, esta entrevista. Y también vamos a tener, claro, como todos los viernes, la reflexión de Marcelo Pedrosa, este personaje, este señor que ya conocimos el programa anterior. Y bueno, para comenzar este bloque con música, les voy a presentar una canción que en lo particular a mí, pues es una joya. O sea, es muy, muy, muy emocionante, te lleva por varias emociones y que piensas que va a ir tranquilamente, pero después despega esta canción. Así es que escuchemos esta canción titulada Mira Niñita, es una de sus primeras canciones y que bueno, también los lanzó al éxito. Así es que vamos con esto de Los Jaivas, Mira Niñita, y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Papel sellado en la piel. permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Thank you.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. ¿Y qué les pareció esta canción? Ay, no, es algo que creo que sale del pecho y lo quiere sacar y hasta gritar, no sé, de la emoción de esta canción. Es una de mis favoritas de este grupo Los Jaivas, y que los invito a que se queden aquí en Radio Raíces, porque en el siguiente bloque vamos a tener a Claudio Parra platicándonos todos los detalles acerca de los inicios de esta banda, cómo es que ellos se formaron musicalmente, porque bueno, hubo un trasfondo del por qué ellos son como son en el escenario, cómo es que hacen sus improvisaciones. Entonces aquí vamos a tener los detalles, que les adelanto es la primera parte de esta entrevista, y es que pues es la primera parte porque ya llevan 58 años en escena, entonces no se puede resumir toda esa vida de la agrupación en solamente 20 o 25 minutos, entonces esto da para más. Así es que prepárense para conocer más íntimamente a esta banda, Los Jaivas. Y nosotros nos vamos ahora mismo a un breve corte de estación, pero continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, y ya tenemos aquí con nosotros de manera virtual a Claudio Parra, quien es un músico, pianista, compositor chileno, y que bueno, también es integrante y fundador de una de las más legendarias bandas, pues del ambiente musical del rock, que es la banda Los Jaivas. Esta banda de, pues, que fusiona muchos géneros, y entre ellos es el rock psicodélico, el rock progresivo, instrumentos y ritmos folclóricos latinoamericanos. Pero bueno, ellos han hecho una magia que, pues, ahora, hoy en día, todavía los tiene en la escena musical. Pues muchas gracias, señor Parra, por estar aquí con nosotros en este día, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Muchas gracias, Alejandra. Yo con mucho gusto de hacer este contacto, esta entrevista. Para mí es un honor estar siendo entrevistado directamente de Guadalajara, lugar que nosotros hemos visitado en varias ocasiones y con quienes tenemos una muy buena relación, muy buenos recuerdos.
Sí.
Y un gran cariño de nosotros hacia el público mexicano, y el público mexicano nos ha tratado siempre también con mucho cariño, así que estoy muy contento de hacer este contacto, esta entrevista.
No, pues al contrario, nosotros más felices. De hecho, quien los contactó, mi compañero y productor también, Abel Rodríguez, es un gran admirador de ustedes, de su trabajo, su trayectoria, y él especialmente estaba muy emocionado por esta entrevista, y que fue como increíble para él. De hecho, le voy a ser sincera, yo no había tenido la suerte, el honor de haberlos escuchado antes. De hecho, tengo ya un poco que los acabo de escuchar, y de hecho, al tiempo que estamos y al tiempo que ustedes iniciaron, es algo que, o sea, ustedes son, o se mantienen más bien en el gusto del público. Creo que lo que han hecho, porque ahora me declaro fan de ustedes, es algo que no se puede comparar con otras bandas. De hecho, ustedes, lo que yo pude observar en sus conciertos, ustedes tienen mucho poder sobre el escenario, se sincronizan muy bien, y todo lo que ustedes emanan, o sea, lo transmiten. De hecho, fue así como de, ay, quiero bailar en este momento. Y sí, o sea, es una banda que yo digo, pues sí, es por eso está en donde está ahora mismo, por todo lo que ustedes han hecho. Pero yo quisiera saber, porque me sorprende que después de 58 años ustedes todavía sigan en el escenario. pero ¿cuál fue el motivo principal detrás de la banda? ¿Cuál fue el motivo que los impulsó a formar la banda de los Jaivas?
Bueno, nosotros este año estamos cumpliendo 58 años de historia. Uh-huh. Lo que nosotros consideramos el nacimiento, porque consideramos que ese día, uh-huh, el 15 de agosto del año 1963, nosotros nos subimos por primera vez a un escenario. Oh. Para nosotros eso es el nacimiento del grupo. Ajá. Pero nosotros veníamos tocando de antes, ya en una forma más íntima, en nuestra casa, con nuestros amigos, ajá, en el colegio. Asistíamos a un colegio, a un liceo, de Viña del Mar. En ese tiempo estaban separados hombres y mujeres. Era el liceo de hombres de Viña del Mar. Ajá. Ese liceo, que lleva el nombre de Guillermo Rivera, tiene mucho que ver con nuestra historia. Y ahí nace una amistad entre los músicos. De hecho, en los comienzos nosotros éramos tres hermanos, hermanos Parra.
Sí, sí, sí.
Era Eduardo, Claudio y Gabriel.
Y Gabriel,
sí. Tres hermanos Parra y dos amigos, compañeros de curso del liceo, Mario Mutis y Eduardo Alquinta, quien siempre se le ha dicho gato Alquinta.
Sí.
Nosotros nos conocimos ahí en el liceo. Y empezamos ya desde niño, nos conocimos cuando teníamos entre 10 y 12 años. Uh-huh. Y ya desde esa época nace una amistad muy profunda. Bueno, tres hermanos vivimos siempre juntos.
Sí,
pero con Mario y con Gato nace esta amistad. Y la música hace parte de nuestros juegos, de nuestros juegos de infancia. En un mundo donde no existía lo digital, evidentemente, estaba muy lejano ese mundo. Sí. Incluso en Chile, cuando nos conocimos nosotros, no existía la televisión. Mm. Era la radio el medio de comunicación más común,
sí,
familiar, donde todo el mundo se reunía, sí, en torno a la radio para escuchar música o a veces para escuchar radioteatro, un género que ya no se usa, y se escuchaba mucha música. Ajá. Y en ese tiempo en Chile, por lo menos, se escuchaba mucha música latinoamericana, ¿eh? Mucha música mexicana, el tiempo de los Charros, de Jorge Negrete, de Miguel Aceves Mejía, ¿eh? Eran voces que eran cotidianas, o sea, uno la escuchaba normalmente, eran las voces que uno escuchaba, música peruana, brasilera, música argentina, tango, por ejemplo, el tango, habían radios especializadas en tango, en folclore de distintos países. Entonces nosotros crecimos con ese background, así, esa música.
Ajá.
Entonces eso nos hizo nosotros crecer en un ambiente muy distinto a lo que es hoy día, lo que es el mundo de hoy. Entonces, la música empezó a tomar parte en nuestra formación,
sí,
y en nuestros juegos también, porque había que inventar la manera de entretenerse. Y la música hacía parte de estos juegos. Ajá. Al principio nosotros, como no teníamos instrumentos, bueno, sí había un piano hubo siempre en nuestra casa, la casa de los hermanos Parra,
okay,
siempre hubo un piano. Uh-huh. Y siempre escuchábamos tocar, había familiares, teníamos un tío que era pianista, que venía a pasar sus vacaciones de verano, él era del sur de Chile,
ajá,
y venía a pasar sus vacaciones de verano junto con nosotros. Entonces la llegada de este tío era algo increíble.
Fiesta.
Porque en fiesta, claro, él tocaba, uh-huh, era concertista de música clásica, pero él también era muy abierto, tocaba cuecas, por ejemplo, que la cueca es el ritmo, la música tradicional chilena, pues, es que estaba aquí al lado de mi piano, así que te voy a mostrar.
Wow.
Ese ritmo, dentro de su la música que él estudiaba piezas que él iba a tocar después en su concierto, de música clásica, sonatas de Beethoven, Chopin, y eso lo escuchábamos también.
Ajá.
Y él de repente tocaba cuecas y con mucha facilidad. Entonces tenía una apertura, nos mostraba, nos enseñó esta apertura hacia la música,
sí.
De que uno puede, no tiene por qué hacer discriminación en la música que toca. Y esa fue una enseñanza muy importante para nosotros, lo que nos enseñó este tío. Después había una hermana de mi mamá tenía una hermana gemela, entonces para nosotros teníamos dos mamás. Claro, esa hermana Jimena para nosotros éramos también sus hijos. Ajá. Y ella fue también muy importante porque fue ella quien nos puso una profesora de piano. Ajá. Cuando éramos chicos. Yo tenía 8 años. Ajá. Cuando empecé a estudiar piano con, sí, una profesora particular que venía a la casa a hacer las clases de piano. Y con mi hermano Eduardo, mi hermano mayor, empezamos a estudiar piano. Entonces, así va entrando la música por distintas maneras, por, sí, distintos lados. Escuchando radio.
Ajá. Ustedes fueron muy nutridos.
Claro, justamente.
Ajá.
Justamente.
Ahora sé por qué tienen tanta creatividad, porque de hecho vi sus improvisaciones y yo pensaba, ¿cómo es que se armonizan entre uno y otro? Porque no es fácil.
Claro.
Y ustedes, bueno,
sí,
aparte, pues son hermanos y ya,
claro,
se conocían de toda la vida. Creo que eso es muy,
claro,
importante.
O sea, la música, nosotros llegamos, la música llegó a nosotros de manera natural y colectiva, es decir, como con los 5 que después formamos el grupo, ajá, nos conocemos desde niños y aprendimos la música juntos.
¿Eh? Sí.
Ya ves que las clases de piano eran colectivas, eran mi hermano y yo, mi hermana, tenemos una hermana menor también tomaba clases de piano.
Ajá.
Entonces, por el lado de Gato, por ejemplo, Gato Alquinta, su padre era un guitarrista aficionado, pero muy amante del folclore y especialmente del folclore argentino. Nosotros escuchamos a Atahualpa Yupanqui,
sí,
que es un gran folclorista argentino, lo escuchamos por el papá de Gato. Él tenía colecciones de discos y él nos hizo escuchar, y él mismo tocaba folclore argentino, y a través de él conocimos los ritmos como la samba, el malambo. También llega por el lado familiar, en la casa de Gato también había un clima artístico, ajá, musical artístico en general, porque el Gato tenía una hermana mucho mayor que él, era escultora. Ella, su compañero, ella se casó con un melómano de jazz.
Ajá.
Era un coleccionista de jazz, tenía una colección de discos maravillosas de todas las corrientes del jazz.
Ajá.
Y nosotros cuando íbamos a la casa de Gato escuchábamos al papá que tocaba, que nos enseñaba este folclore argentino, y escuchábamos los discos de jazz de su cuñado.
Ajá.
Que era mucho mayor que todos nosotros. Entonces nos íbamos nutriendo por todos lados.
Sí, exactamente. Ahora, hoy en día, creo que las tecnologías nos han acostumbrado a veces, a no explorar ese lado creativo, pero ustedes como que ya lo traían dentro, solamente faltaba,
claro,
el empujón, que ahí se los dieron sus familiares, ¿sí?
Justamente, eso pasó, claro. Claro, por ejemplo, entre los juegos de infancia, recuerdo yo, hacíamos un circo. Un circo. Teníamos una casa grande, una de las tantas casas que habitamos, una casa que tenía un patio muy grande, ajá, donde había un árbol, un aromo, no sé cómo se llamará en México, mimosa se podría llamar, mimosa o aromo,
ajá,
que da una flor así como unos capullitos amarillos,
ajá,
que son muy perfumados, es una flor de invierno, y en el invierno es perfumado el ambiente.
Ajá.
Y bueno, este árbol era grande, inmenso, y eso nos cubría y nos protegía,
ajá,
y esa era la carpa del circo.
¡Oh! Sí,
yo te quise contar esto porque yo creo que en la formación, en el nacimiento, en la formación está todo. Ahí, de ahí nace todo y de ahí se gesta, y eso perdura a través de toda la vida.
Sí, ¿eh? Exactamente.
¿Eh? Tú me preguntaste cómo
sí,
creamos los Jaivas, y nosotros consideramos el 15 de agosto del año 63 como el nacimiento del grupo, la fecha de nacimiento, del cumpleaños, que es la que celebramos todos los años.
Ah.
Pero ya cuando llega esa fecha, ya la historia ya había comenzado.
Ajá.
Ya había una historia que venía de antes, pero como ese es la primera vez que nos subimos a un escenario, a un verdadero escenario, en el Teatro Municipal de Viña del Mar, que era un aniversario del liceo, donde todos habíamos estado, y nos pidieron que preparáramos algo para este aniversario, y nosotros preparamos un tema, nos juntamos entre los cinco, que después creamos el grupo. Ajá. Pero también habían otros amigos que también tocaban música. Sí. Casi todos eran guitarristas, y guitarristas que rasgueaban así nomás. Y preparamos un tema que, mira, es premonitorio, se llamaba Sueña, que era un tema que en esos años estaba muy de moda en Chile, cantado por un cantante de un movimiento que en Chile se llamó La Nueva Ola, Luis Dimas. Él lo cantaba, y el tema no era de él, era intérprete, fue compuesto por otros músicos. Y bueno, nosotros preparamos ese tema para esa ocasión. Ajá. Y había un amigo que cantaba, que se lo sabía, que lo había aprendido. La presentación no fue muy exitosa, fue bastante desastrosa, diría yo, porque este ensamble que era improvisado, el cantante de repente se escapaba un poco, le costaba seguirlo. Entonces, ajá, bueno, pero para nosotros fue, sentimos la adrenalina, esa adrenalina de estar arriba de un escenario, en un teatro de verdad, y frente a un público. Eso fue lo que gatilló en nosotros la idea de formar el grupo, porque ahí decidimos justamente, al día siguiente nosotros estábamos súper contentos de haber vivido esta experiencia, y dijimos, formemos un grupo.
Sí.
Formemos un grupo, y claro, y ahí decidimos quiénes éramos, estos cinco, los cinco que formamos el grupo, los fundadores, y ahí nace este grupo. Ahí empieza lo que nosotros consideramos el comienzo de la historia.
De hecho, sí, había leído acerca de esta presentación, y justamente sí, utilizaba esta palabra que usted utilizó, que había sido algo desastrosa, pero en realidad creo que no fue tal vez para el público fue desastrosa, pero para ustedes fue la experiencia que los llevó a tomar una decisión que
justamente
ahora es toda su vida. Entonces creo que fue un gran, gran logro, sí, esa noche.
Claro, quizás no haya sido tan, tan desastroso, porque era dentro de una fiesta de un colegio. Entonces la gente aceptaba todo, perdonaba todo, aceptaba porque éramos alumnos del liceo, entonces había una condescendencia.
Uh-huh. Ya mejorarán, casi.
Claro. Pero para nosotros fue importantísimo, sí, porque nos hizo sentir lo que decía recién, la adrenalina de estar ahí en un escenario, con otros músicos al lado, en un verdadero escenario, porque era el Teatro Municipal de Viña, que era un teatro importante, porque ahí se hacía la fiesta del liceo, de la ciudad.
Sí, sí. Bueno, después de esa tocada, ese concierto, ustedes deciden formarse, pero
claro,
¿cuál fue la pieza clave, el motivo, lo que los impulsó a decir, ya vamos con todo, vamos a hacerlo profesionalmente, porque esto es lo que me llena?
Claro, bueno, la música ya había ganado un gran espacio dentro de la manera de divertirnos.
Sí. ¿Ah?
Nosotros los fines de semana hacíamos fiestas en la casa, y nosotros amenizábamos la fiesta tocando para que la gente bailara finalmente. Entonces hacíamos un repertorio que era la música bailable de ese momento. En ese momento en Chile, por lo menos, en una fiesta se tocaban cha-cha-cha, ritmos tropicales, por ejemplo. Había un ritmo que ya no se usa, que es la pachanga. Pachanga, cha-cha-cha. La cumbia colombiana estaba recién conociéndose, estaba como recién poniéndose de moda fuera de Colombia, o sea, en Chile por lo menos.
Sí.
Había un grupo que la internacionalizó, que fueron los Guaguancó, un grupo...
Sí.
Guaguancó, que eran, habían músicos varios argentinos, yo creo que básicamente eran argentinos, y habían músicos de otros países, de hecho había un chileno también en ese grupo. Y bueno, estaba conociendo el ritmo de la cumbia. La cumbia se estaba internacionalizando. Ajá. Y otro ritmo que se estaba conociendo, otra música que venía de Brasil, era el bossa nova.
Ah, sí, sí.
El bossa nova con João Gilberto también estaba muy de moda en ese momento. Uh-huh. Entonces, esa era la música que en una fiesta se tocaba y se brindaba. El bolero, bueno, el bolero para los que más lento.
Sí, sí, sí.
Un bolero, claro.
Genial.
Y bueno, el bossa nova era tenía una calma, una, uh-huh, una
un ritmo cadencioso.
Un ritmo cadencioso, justamente. Uh-huh. Y además el bossa nova tenía otra cosa que era musicalmente era atractivo. Ajá. Por las armonizaciones que se hacían. Había algo de jazz ahí en el bossa nova. Y bueno, y la dulzura de la voz de João Gilberto, que fue el que lo puso de moda, era increíble. Entonces, esos ritmos eran los que nosotros, cuando hacíamos reuniones familiares o entre amigos, era lo que tocábamos para que la gente que estaba en la fiesta bailara.
Sí.
Bueno, la historia continúa porque cuando decidimos formar este grupo,
sí,
hay uno de estos amigos que hacía parte del grupo de amigos y participábamos en esta fiesta.
Ajá.
Él ya había entrado en la universidad, en la escuela que él estaba,
sí,
que era, él estudiaba pedagogía en biología. Entonces, desde que entraron, decidieron ir juntando dinero para cuando terminaran la carrera, uh-huh, hacer un viaje de estudios, pero así grande.
Okay.
con toda la plata que juntaran, que en todo el dinero que juntaran, hasta donde les alcanzara.
Uh-huh.
Finalmente ese viaje de estudios se realizó y fueron a Europa. Hicieron un viaje a Europa y recorrieron varias ciudades, varios lugares. Fue para ellos una gran experiencia.
Sí.
Pero aquí estaban recién empezando a juntar dinero. Entonces hacían todo tipo de cosas, hacían fiestas, donde la gente iba a la fiesta, ellos cobraban la entrada, vendían cosas, vendían la comida, los bebestibles y todo.
Vaya.
Y así contaban plata. Bueno, entonces este amigo, cuando supo que ya habíamos decidido formar el grupo,
ajá,
nos invita a tocar a una fiesta que estaban haciendo, que era poco tiempo después de esta primera actuación en el Teatro Municipal.
Sí.
¿Ah? Después, un par de semanas después, una cosa así. O sea, él dijo, ya están tocando, entonces yo los invito. yo los invito a que amenicen la fiesta que vamos a hacer en Italia. Así fue, ese fue nuestro primer contrato.
¿Eh? Wow, ya desde chicos empezaron y bueno, es algo como que queriendo y no, ya estaban a la vez jugando, pero divirtiéndose y sabiendo lo que ya es un compromiso, que
claro,
sí, o sea, tienen que estar ahí todos, supongo yo, bueno, no supongo, más bien tiene que ser así, el de que todos tienen que comprometerse para poder hacer esto que ustedes hacen actualmente.
Claro, 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 justamente, este amigo, él se acordaba de las fiestas donde nosotros amenizábamos y tocábamos música para que la gente bailara. Pensando en eso, él dijo, bueno, vengan y amenicen el baile de esta fiesta que nosotros estamos haciendo.
Ajá.
Y bueno, y lo hicimos, y resultó muy bueno, o sea, porque logramos hacer que la gente bailara y que la fiesta fuera entretenida.
Sí, sí, sí.
empezamos a inventar cosas para amenizar la fiesta. Bueno, la cosa que resultó, uh-huh, y ahí después, como esa fiesta fue buena, alguien que estaba en la fiesta nos contrata para otra fiesta de otro lado,
uh-huh,
y así nos transformamos en amenizadores de fiesta.
Uh-huh. Y de ahí ya parten ustedes, ahora sí, a una manera más profesional.
Nos fuimos profesionalizando a medida que iban pasando estas invitaciones.
Uh-huh.
Las primeras eran todas como fiestas universitarias, de repente alguien nos contrata para un matrimonio,
uh-huh,
y finalmente lo que ya determina ya un profesionalismo fue que en un club nocturno de Villamarino,
uh-huh,
Porque Viña es una ciudad está al lado de Valparaíso, un puerto, sí. Tiene toda una vida, la vida de puerto, pero Viña es un balneario. Entonces los balnearios en ese tiempo, por lo menos Viña, funcionaba en el verano, balneario de verano, ¿eh? Se llenaba venía muchos argentinos, de Mendoza, que es una ciudad cercana, muchos argentinos que venían a Viña, a las playas de Viña del verano. Ajá. Entonces había un movimiento de veraniego turístico, y habían clubes que funcionaban en el verano justamente, solamente en el verano, para aprovechar este boom turístico veraniego. Ya, y entonces hubo uno de estos clubes nocturnos, Viña Marino, se llamaba la Boate Neptuno.
Okay.
Boate Neptuno. Ese lugar nos contrata para amenizar todas las noches de verano, donde había que tocar, comprometerse a tocar todos los días.
Sí, ¿ah? Sí, sí.
Claro, entonces empezaba este contrato con la noche de Año Nuevo. Había que amenizar la noche de Año Nuevo, y después todos los días de enero y febrero. ¿Ah? El contrato terminaba el último día de febrero, el último fin de semana, a lo mejor se pasaba algunos días de marzo, los primeros días de marzo. Era una experiencia que nosotros no habíamos vivido, de estar todos los días comprometidos y todos los días tener que tocar, hubiese gente.
Sí, sí, eso claro, los cambió, cambió totalmente su forma de trabajar.
No, yo creo que no, nos hizo profesionalizarnos. Uh-huh. O sea, de tomar esto de tocar música ya como un trabajo. Uh-huh. ¿Ah? Claro, como un trabajo que nosotros lo hacíamos gustoso, o sea, porque a nosotros nos gustaba, lo hacíamos encantados. ¿Ah? Nos divertíamos con esto, lo pasábamos bien, pero empezamos además esto nos hizo afiatarnos como grupo,
sí.
¿Ah? Como grupo, a sentirnos así y a generar una complicidad entre nosotros, o sea, porque ya había esa complicidad, ya estaba, pero sí. Ahora estábamos ya haciendo la cosa de una manera más profesional. Ajá. Entonces había que aprenderse otros temas, aprender música para que la gente bailara.
Ustedes, cuando empezaron a hacer, o cuando los empezaron a contratar de todos los días, de estar tocando, ¿tenían temas propios o eran temas que pues eran de otros artistas? ¿Y cuándo deciden ustedes hacer sus propios temas y quién comienza con
eso? Eso es muy importante. Claro, eso es muy importante. Claro, cuando empezamos a tocar y nos hicimos profesionales, fue para con cierto tipo de música, para que la gente bailara. Todo el lado creativo, el lado creativo que había empezado también al principio, no es que haya quedado bloqueado, sino que lo seguimos haciendo, pero porque nosotros seguíamos creando, inventando cosas, haciendo juegos, qué sé yo, pero eso siguió siempre en la intimidad, en la intimidad de nosotros, como en la casa, entre nosotros, con los amigos. Ajá. Y como había que amenizar fiestas, nosotros hacíamos música para bailar. Entonces se produjo como una separación entre esta cosa profesional ya de tocar música para que la gente bailara, entretener a la gente, y la música que nosotros hacíamos para nosotros, o sea, como que era como lo creativo. Se produjo una división. Entonces la parte creativa la seguíamos haciendo en la casa, y en este grupo de baile, si bien es cierto, la música que tocábamos no era música nuestra, pero la tocábamos de una manera bastante libre. ¿Eh? Los arreglos eran muy libres, y pegábamos un tema con otro que se parecían, o que tenían el mismo ritmo. Había también la creatividad, también estaba, pero de una manera más limitada, porque teníamos que cumplir con el que la gente bailara.
Exactamente.
Y se divirtiera. Sí. Entonces, por ese lado también íbamos inventando cosas, pero que tenían que ver más bien con la diversión y el entretenimiento. Y en la casa hacíamos cosas que a nosotros nos divertían, que no tenían un compromiso. Y las cosas que empezábamos a hacer en la casa, como un trabajo creativo, mucho más informal, más libre, mucho más libre. Y donde aplicábamos cosas que nos gustaban. O sea, empezábamos a tocar una música más utilizando disonancias, cosas que íbamos descubriendo nosotros. O sea,
entonces, ahí fue cuando comenzaron también a experimentar, o sea, en dentro de sus casas.
Esa es la palabra exacta de experimentar. Ahí experimentábamos, ahí hacíamos experimentación. Como teníamos el piano lo abríamos y le rascábamos las cuerdas, le pegábamos con algunas cosas, con otras. Bueno, hubo un momento muy importante que importamos instrumentos. Los instrumentos que teníamos al principio eran bastante precarios, eran los instrumentos que se podían encontrar acá en Chile, que eran de fabricación muchas veces artesanal o fábricas locales que no lo hacían de una manera muy muy industrial. Sí. Entonces, una vez decidimos importar instrumentos, porque sentíamos la necesidad de tener instrumentos de buena calidad.
Ajá.
Y un amigo de Valparaíso, que era el puerto, como te decía, que trabajaba en la aduana, nos habla de instrumentos japoneses. Nos dice, oye, los japoneses están haciendo unos instrumentos que son... imitan a los occidentales.
Ajá.
Son iguales, suenan igual y son mucho más baratos. Son mucho más baratos. Entonces, nos pasó unos catálogos y nosotros hicimos una importación. Okay. Importamos una batería, una guitarra eléctrica, yo creo, un bajo eléctrico, los instrumentos que nosotros usábamos.
Ajá.
Y un amplificador.
Uh-huh.
Y un órgano. Uh-huh. Un órgano electrónico. Y un amplificador que era una muralla inmensa de grande, ¿eh? Claro, y que sonaba bien, porque los amplificadores que nosotros teníamos sonaban ahí una.
Se hacía lo que podía, claro.
Cuando llega este amplificador, que era una muralla así como, y que soportaba todo volumen, no había limitaciones, ¿eh? Entonces empezamos a descubrir a el órgano también, ¿eh? Un sonido también nuevo. Uh-huh. Que tenía algunos registros, se podía encontrar algunos sonidos, y el piano que nosotros ya lo estábamos rasgueando, intrusando por adentro, por las cuerdas. toda esa experimentación es la que también nos abre la mente y nos da la posibilidad de expresar esas cosas que nosotros queríamos lograr y que no las podíamos lograr con los instrumentos que teníamos. Entonces, claro, ahí empieza en nuestra casa, empezamos a experimentar y hacer una música o experimento que no era lo que tocábamos en los escenarios cuando íbamos a una fiesta.
Exacto.
Porque en la fiesta seguíamos tocando lo que había que hacer.
Uh-huh.
Pero también la experimentación, ahí también quería salir por alguna parte. Entonces, mi hermano Gabriel, el baterista,
sí,
inventa un personaje que salía de la batería y tomaba el micrófono, porque Gabriel era muy histriónico, era capaz de asumir personajes.
Ajá.
Y tomaba el micrófono y se ponía a cantar así en un idioma que nadie entendía.
Wow.
Pero de esa manera nosotros lográbamos echar afuera un poco la
creatividad
que estaba fluyendo en nuestro interior frente a un público, ¿eh? Entonces,
sí,
ese personaje se llamaba el ídolo.
Oh.
Era el ídolo. Entonces el ídolo cantaba así y bueno, y Gabriel tenía esa cosa de teatral, así que lograba y dominaba. Y la gente que estaba en la fiesta entraba en este juego, ¿eh? Entraba en seguir al ídolo.
Ajá.
Entonces el ídolo cantaba y la gente lo seguía y lo aplaudía, y en el clímax de su actuación así se tiraba al público de espaldas y la gente lo recibía. Y después hacíamos unas bromas musicales que las entendíamos nosotros nomás, que nos cambiaban los instrumentos. Cada uno tocaba el instrumento que menos sabía tocar. Tocamos un tema súper simple, muy simple, pero que sonaba, y la gente no se daba cuenta, o sea, la gente bailaba nomás, como un tema lento.
O sea, a la gente le importaba el tener o escuchar la música para pasar el buen rato, y ustedes...
Claro, y nosotros nos estábamos divirtiendo porque estábamos tocando cada uno el instrumento que menos sabía tocar.
De cierta manera, cada quien estaba en su mundo... Y el público no se percataba, pero ustedes tenían y hacían ahí todo lo que querían sobre el escenario. Bueno, todavía lo siguen haciendo. Y sí, esta es claro. Una manera o algo que yo nunca había escuchado que hiciera una banda, pero me alegra que ustedes existan. Sí, porque llevan su pasión a otro nivel. Y esto es, creo yo, que todavía es lo que los mantiene, no solamente, como les digo, en el escenario, sino a ustedes los mantiene activos a cada uno. O sea, porque creo que ustedes son, precisamente ustedes son la música. No es que usted sea un músico que aprendió a tocar, etcétera. No, usted ya es la música y simplemente el instrumento, en el instrumento usted está fluyendo. Todo lo que siente, ahí va directo en el instrumento. Pero, wow, me encanta cómo ustedes han creado toda esta magia. Es magia lo que ustedes hacen.
Muchas gracias.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y espero que hayan disfrutado esta primera parte de la entrevista con Claudio Parra, el gran compositor y músico, también fundador de Los Jaivas, y que bueno, aquí lo vamos a tener en próximas emisiones para saber cómo es que pues llevan la improvisación a la composición, como dice, o bueno, como decía él, toda esa energía acumulada y que salía en las improvisaciones, ahora transformar esa energía, tomarla y hacerla una composición. Entonces creo que esto es pieza clave para muchos músicos que pues creo que están en este ambiente musical. Y bueno, quiero mandarles saludos a varias personas que se han estado comunicando con nosotros. Y primero quiero empezar con la señora Lupita Tello, quien nos manda saludos y nos dice que tengamos un muy buen día. Muchas gracias, señora Lupita Tello. Le mando un abrazote. Gracias por estarse comunicando nuevamente con nosotros. También nos llamó el señor Jorge Castellanos. Un abrazote para el señor Jorge Castellanos, quien felicita el programa y también pues manda saludos a una servidora y a todo el equipo. Muchas, muchas gracias también al grupo Taznahui y a los Jaivas. Pues un saludo para todos ellos. También al maestro Alfredo Morales nos manda saludos, a una servidora, a todo el equipo técnico y al grupo Taznahui. Y también quiero mandarle saludos hasta Chile a Francisca, una gran psicóloga que pues creo que ya salió del trabajo, pero hace un gran, gran y espectacular trabajo. También hasta Querétaro le mandamos saludos a Jessica Martínez. Gracias por estarnos escuchando. Un abrazote a Jessica y pues un agradecimiento a todos ustedes por estarnos escuchando el día de hoy. Y bueno, es momento, porque se nos está terminando el tiempo, es momento de que nosotros vayamos a esta reflexión de Marcelo Pedrosa, a quien vamos a tener próximamente para platicar y, bueno, terminar esta entrevista, que quedaron muchas preguntas al aire con Marcelo Pedrosa, quien pues ya es colaborador, parte del equipo y familia de Radio Raíces Latinoamericanas, y que hoy nos va a deleitar con esta reflexión que se llama La Perenne Razón. Así es que vámonos con él y yo me despido, les agradezco mucho, les mando un abrazo a todos y que tengan un fabuloso fin de semana, que lo gocen, lo disfruten, ya sea solos, acompañados, y bueno, pues que también si llueve, disfruten de la lluvia. Mi nombre es Alejandra Cervantes y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
La Perenne Razón. Desde finales del siglo XVII y hasta principios del siglo XIX, la razón encontró su auge en el movimiento cultural que se identificó como la Ilustración. Dicha corriente consideraba que el ser humano era capaz de superarse a sí mismo y para ello podía utilizar su inteligencia, por lo que hacía énfasis en que cada persona debía tener el valor de pensar. Immanuel Kant, 1724-1804, filósofo prusiano, en su ensayo ¿Qué es la Ilustración?, utilizó la locución latina sapere aude para difundir dicho propósito: atrévete a saber, o ten el valor de usar tu propia razón. A ese tiempo, precisamente al siglo XVIII, se lo denominó como el siglo de las luces, época en donde se pregonó el despertar de la razón humana. El tiempo de la razón no caduca, se transforma en su andar y al hacerlo evoluciona conforme avanza. Es contundente el beneficio que otorga la natural herramienta que poseemos. A la razón le viene bien la compañía de las acciones que impliquen osadía, pruebas, intentos, decisiones y determinaciones que busquen alcanzar el crecimiento de quienes así lo quieren. Al razonar, florecen las posibles elecciones, y durante ese proceso mental es viable juzgar las mejores opciones. Hay una estrecha conexión entre lo que se percibe, lo que se siente y lo que se piensa. Habrá tantas variables como ideas que se produzcan. Es durante ese tránsito donde nacen las acciones que vendrán. Hay una concatenación de eslabones que permiten la germinación de lo que sucede. Entonces, la razón necesita alimentos que no perecen, y en esa lista de fructíferos sustentos se halla la educación del raciocinio, la que se aboca a la valoración de las etapas que le dan vida. El intelecto es un profundo yacimiento que jamás dejará de existir. Se renovará en cada persona, vivirá en ella y se transmitirá a través de la exploración del saber que realice. De ahí la importancia de su autonomía y de lo que decide hacer con la misma.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.